Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se aprobó en su momento la ley CELA por un solo voto y ahora hay que hacer el desarrollo de esa ley. Sobre todo hay que hacer lo que se llama, digamos, en terminología educativa, los currícula o los currículo, o sea, el contenido de lo que van a estudiar los chicos. Con la anterior regulación, el contenido de los estudios los fijaba el Ministerio, el Estado, a un 100%. Ahora, no sabemos todavía cómo va a quedar la cosa, pero ya empiezan a haber pistas, ¿no? Esos currículos, esos planes de estudio, llamémoslo así, bueno, van a estar distribuidos entre el Ministerio, o sea, el Estado, y las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas van a establecer entre un 50 o un 60% del contenido de los planes de estudio. Claro, esto supone, digamos, un proceso de centrifugado del contenido de la enseñanza. O sea, en España ya hay diferencias importantes en la cuestión educativa entre las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, hay mucha diferencia en lo que cada comunidad autónoma gasta por alumno. Es decir, por ejemplo, en el País Vasco, que es una comunidad autónoma muy rica porque tiene un sistema fiscal que lo que se quizá se lo come, pues tienen un presupuesto de 7.320 euros por alumno al año. Madrid es mucho menos, por ejemplo, son 4.500 euros. Claro, esto también tiene que ver con los resultados. A mayor gasto, pues generalmente mejores resultados. Hay diferencias muy importantes según dónde se estudie, en qué comunidad autónoma se estudie en España. Por ejemplo, hay comunidades, bueno, Melilla más que una comunidad es una ciudad autónoma. En Melilla el 30% de la población juvenil es nini, que ni estudia ni trabaja. Eso tiene que ver, bueno, con el abandono pronto escolar y con una calidad educativa peor. O sea, las diferencias entre regiones, entre comunidades autónomas, son muy grandes, tanto en gasto como en ninis, como en lo que los chicos aprenden. Por ejemplo, en Navarra y en Canarias se aprende muchas matemáticas y en otras comunidades autónomas se aprende mucho menos. En Navarra, digo, se aprende muchas matemáticas, en Canarias se aprenden pocas matemáticas. La diferencia entre Navarra y Canarias son de 66 puntos, según la clasificación de PISA. Esta es la diferencia que hay entre Canadá y Grecia. Es decir, un chaval navarro sabe muchas más matemáticas que un chaval en Canarias. Bueno, pues a estas diferencias en gasto, en resultado, ahora va a añadir este gobierno una diferencia muy grande en el contenido de lo que van a estudiar los chicos. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, tiene dos consecuencias fundamentales. Que acrecienta, digamos, la dispersión. Vamos a ser un país con cada vez menos cosas en común y con resultados educativos cada vez más diferentes. Esto va en contra de la igualdad de oportunidades, evidentemente, porque según lo que se estudie, pues habrá más capacidad para hacer según qué cosas. Esta es una primera consecuencia, la falta de igualdad de oportunidades. Y otra cosa, otra consecuencia es que bueno, el sentido, digamos, de pertenencia a una comunidad nacional, a España, se reducirá porque cada comunidad autónoma establecerá los contenidos, bueno, pues muchas veces alentados por el regionalismo, cuando no el nacionalismo autonómico. Es lo primero que quería contarte estas horas, pero no lo único. Tengo más noticias que contarte. Las ayudas aprobadas por el Congreso para las empresas, 11.000 millones de euros, no van a llegar a todas las que necesitan esas ayudas. Marta Ruiz.
Sí, al menos 2 millones de pymes no podrán acceder a esas ayudas, según cálculos de la patronal, porque no están incluidas en la lista de actividades que recoge el decreto del Gobierno, con independencia de las pérdidas que hayan sufrido durante la pandemia. Por comunidades, en Madrid se quedarían sin ayudas el 59% de las empresas. Sería la más afectada, seguida de Cataluña y Navarra. Algunos ejemplos de actividades no incluidas son las peluquerías, los centros de estética o las tiendas de souvenirs. Además de estar en la lista para acceder a las ayudas, tendrá que acreditarse pérdidas del 30% con respecto a 2019.
La ministra de Educación, Isabel Celá, ha pedido disculpas al diputado Juan José Matarí, padre de una hija de 25 años con síndrome de Down, por si las palabras que pronunció ayer en la sesión de control al Gobierno pudieron ofenderle, y por las que el Grupo Popular ha registrado hoy una petición de reprobación. Así hablaba Matarí de la educación de su hija y así le contestaba la ministra Celá.
Mi hija Andrea tiene 25 años. Ha recibido toda su educación en un centro especial. Su integración en el ámbito laboral es inmejorable, porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades.
Señor Matarí, ¿de dónde viene usted? No tiene ningún contacto, ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos. No sé de qué habla.
La plataforma Sí a la Vida reitera hoy su compromiso para seguir apoyando toda vida humana y para luchar contra leyes como la de la eutanasia. También rechaza esta ley, la rechazan los médicos de toda España que se han unido en la iniciativa Que no cuenten conmigo, porque, como asegura Joan, uno de estos sanitarios, los enfermos incurables no son intratables.
Los enfermos incurables no son incuidables. Debemos acabar con el sufrimiento, pero no con el que sufre.
La ciberseguridad es fundamental para proteger a las pequeñas y medianas empresas. Vodafone pone a disposición de estos negocios un sistema de seguridad digital. Lo explicaba en Herrera en COPE Julio Prats, director de productos y soluciones de Vodafone Empresas.
Pues un análisis de vulnerabilidad de nuestro negocio frente a ataques informáticos, previene esos ataques, realiza copias de seguridad y quizá lo más importante es que ofrece un soporte técnico especialista en seguridad que da un poco esa tranquilidad.
Son servicios que hasta ahora solo se ofrecían a las grandes empresas, pero que ya tienen también a su alcance las pymes. Y en deportes comienza el camino de España hacia el Mundial del Fútbol de 2022. Andrea Peláez.
Hoy empieza para los de Luis Enrique la fase de clasificación para Qatar. Esta noche a las 9:45, España-Grecia en Granada. La duda está en la portería, aunque todo apunta que será de nuevo Unai Simón el portero titular. Lo contamos todo esta noche a partir de las 8:15 en tiempo de juego. Hoy también juegan Alemania ante Islandia, Italia contra Irlanda del Norte e Inglaterra frente a San Marino. En polideportivo este fin de semana arranca la Fórmula 1 en Bahrein y ya han hablado nuestros dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Ha hablado Alonso y ha recordado que le molesta un poco que le pregunten tanto por la edad cuando solo le saca 3 años a Lewis Hamilton y que va a tener que tener un periodo de adaptación como todos los pilotos que cambian de escudería en las primeras carreras del año. Y también Carlos Sainz. ¿Sueñas, Carlos, con tu primer podio y tu primera victoria con Ferrari? Te escuchamos.
No creo que sea tiempo de victorias todavía. Lo habré soñado en algún momento. No me acuerdo ahora mismo, pero mi lado racional del cerebro sabe perfectamente que aquí no venimos a ganar, sino venimos a intentar asegurarnos que intentamos ganar lo antes posible, no ganar aquí mismo.
En ciclismo ha terminado la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Kiki Iglesias.
Bonita victoria, sí señor, para Esteban Chávez, el colombiano del Bike Exchange, que ha atacado a 7 kilómetros del final en Portainé y ha ganado en solitario. Buena victoria para el chavito 2 años después de su último triunfo. Por detrás, control absoluto del equipo Ineos, que lidera la clasificación con Yates, Porte y Thomas. 3 compañeros en los 3 primeros sitios del cajón. El primero de los, entre comillas, mortales es Valverde, que es cuarto a 1-0-3.
Y en la agenda de baloncesto apuntamos Euroliga esta noche a las 8:45, Asbel Villerban Real Madrid, y a las 9, Valencia Bayern.
Y ahora, información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 20 grados tenemos a estas horas en el centro, entre sol y nubes. Mañana se mantiene el tiempo estable con máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente, sentido entrada en la 6 en el plantío, sin retenciones. Dificultades de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la M40 en Valdemarín, circulando hacia la A6. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha dicho que está negociando el lugar que ocupará el exdiputado de Ciudadanos, Toni Cantó, en la lista del PP a las elecciones del 4 de mayo. El fichaje de Cantó ha suscitado discrepancias entre el líder del partido, Pablo Casado, y el equipo de Ayuso, que sigue buscando el encaje del actor en su proyecto. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, como cada tarde, después de la actualización informativa de las 5, recibimos al mítico Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Mira, muchas veces te he escuchado hablar del papel tan importante que han pasado a ocupar las redes sociales en nuestras vidas, y más aún de lo necesario que es gestionarlas de una manera sensata, no a lo loco. O sea, resumiendo, que no puedes estar todo el día enganchado al móvil a ver cuántos me gusta tiene tu foto con una tortilla de patata.
Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
Eso. Todo tiene que ser con moderación. Pues hoy vamos a centrarnos en WhatsApp. A ver, pregunta, Fernando. ¿Tú eres de los que dice, WhatsApp? ¿O de esos otros que marcan la T WhatsApp, como dando a entender que ellos sí saben pronunciarlo y los demás no?
No, yo digo WhatsApp.
Yo también digo WhatsApp, vale. Claro, de todas formas que ibas a contestar, porque WhatsApp. te he formulado la pregunta trampa.
Me has dado dos opciones.
Pero una mala, claro, al estilo Tezanos.
A mí esta cosa de marcar mucho me cuesta mucho trabajo.
WhatsApp. Sí, es que es muy forzado.
Dilo tú que eres muy...
Yo digo WhatsApp. Yo digo WhatsApp. Nunca digo WhatsApp. Y cuando alguien me dice, ponme un WhatsApp, algo me chirría. Pero
iba a que... Yo digo Erguasa.
Erguasa.
Ponme en Erguasa.
Lo que sea. Bueno, yo decía que te había formulado la pregunta con trampa, al estilo Tezanos, que son dos opciones, pero de esta guisa. ¿Está a favor de que perduren los valores de la democracia occidental por los que tanto se ha luchado o prefiere votar a un partido de derechas? Pues estas son las alternativas. Entonces, bueno.
Una cosa muy neutra.
Sí, centrémonos en el WhatsApp. ¿Tú dejas notas de voz? ¿Tú dejas notas de WhatsApp?
Yo intento no dejarlas porque me parece que es un palizón. O sea, obligar a alguien a escuchar, porque leer se lee más rápido, pero sí. La nota de voz hay que dedicarle un ratito a escucharla.
Y tienes que estar concentrado y no divagar, efectivamente.
Yo intento no mandar notas.
Es que es...
¿Y tú?
Yo dejo y muy largas. De hecho, esta noticia que te voy a contar me la ha mandado la gente del equipo para que me corrija. Porque digo, es tremendo cuando recibes una nota voz de alguien y ves que dura 2 minutos, 3, incluso 5.
Eso es un monólogo.
Claro, ya, claro, es que yo no distingo. 5 minutos de mensaje.
Sí,
claro,
eso es una clase, eso es una lección. Una nota de WhatsApp.
Si tienes tanto que contar, escribe un libro, claro. Bueno, pues me he preguntado cómo serán los mensajes de WhatsApp de los políticos. Fíjate, los de Pablo Iglesias tienen que ser interminables. Los de vos, digo, interminables. Igual que los de Cayetana Álvarez de Toledo.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Que revivimos su experiencia cuando quiso ser youtuber y dejaba vídeos de 40 minutos. Así, mal, mal. Bueno, otros mensajes de políticos evidenciarán falta de concentración o todo lo contrario, de ensimismamiento total, como los del ministro Alberto Garzón.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
¡No! ¡Oh! Eso es que tenía la cabeza puesta en otro sitio. Bueno, también duele, ¿eh? También habrá audios que tengas que escuchar 2, 3 y hasta 4 veces antes de entender qué quiere decir quien te lo mandó.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Y aplauso. Claro, pues
ya. Hay notas de WhatsApp que son así, ¿eh?
Sí.
Yo creo que hay que recomendar al personal, a la gente que antes de darle al micrófono, piense un minuto lo que va a decir.
O sea, pensar antes de hablar, que es sabio consejo para toda,
esto
para
de toda ir la aclarándose vida. A medida que el mensaje de WhatsApp ya va pesando muchísimo y van pasando, y ya sí, a los 30 últimos segundos ya se ha aclarado, pues, pero claro, lo manda entero, sí.
Te voy a dar un consejo, Fernando. Cuando recibas un mensaje largo, lo que puedes hacer es iniciar la reproducción y luego ir deslizando el dedo hacia la derecha para adelantarla.
Se puede, como en es que un, yo esto puede. No lo sabía.
Lo que pasa es que no oyes, no sabes por dónde va. A lo mejor te has saltado.
Pero da igual, si todo está condensado siempre en los últimos 10 segundos.
Eso, pues lo que te he dicho, que me llames esta tarde, pues ya está.
Exacto.
Bueno, pues para que no tengamos que sufrir, los desarrolladores de WhatsApp están trabajando en una nueva mejora que nos va a venir a todos de perlas, sobre todo si tenéis amigos tan pesados como yo.
No te aguanta nadie.
Eso es, la reproducción de un mensaje de voz, atención, al doble de su velocidad. Lo oyes, pero el doble de rápido, por lo tanto pierdes la mitad de tiempo. Esto es una maravilla. Mira, sonaría de esta manera.
A ver. Fernando, cuando vayas al mercado no te olvides de comprar tomate frito de bote, maíz, lentejas de cocción rápida, uno, dos pimientos, puerros...
Oye, pero se entiende perfectamente.
Se entiende perfectamente, mira. Y ya, para despedirme, no he podido evitar hacer lo mismo que he hecho conmigo con el mensaje de Rajoy. Ha quedado así.
A ver.
Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Entiende mejor.
Bueno, sigue siendo. Está más mejor. Está más mejor.
Más condensado.
El político del otro, sí, sí. Mira, esto es un gran avance.
Sí, es un gran avance.
Por favor,
para
mensajes de WhatsApp.
Felicidad.
Máximo un minuto. Máximo un
¿verdad?
Minuto,
sí,
por favor.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, Fernando.
Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Después de Semana Santa, a partir del miércoles 7, podemos hacer la declaración de la renta. Una gestión que no va a resultar fácil para los más de 8 millones de trabajadores que el año pasado cobraron el paro, el ERTE o alguna prestación. Vamos a conocer las novedades del IRPF para presentar la declaración de la renta 2020 con la ayuda de Arturo Jiménez, que es director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los oyentes de la tarde de COPE.
Bueno, tenemos varias preguntas, Arturo. Lo primero, tanto los trabajadores que el año pasado estuvieron en paro en un ERTE o en un ERE tienen que presentar la declaración de la renta.
Pues aquí tendremos que aplicar los límites a la obligación de declarar. Si solo han tenido un único pagador y ha sido el SEPE en este caso, y el importe cobrado es inferior a 22.000 euros, pues no tendrán obligación de declarar. Ahora bien, si el SEPE u otra o su empresa es la segunda pagadora, o el SEPE es el segundo pagador y por lo tanto tiene dos pagadores, aquí el límite baja a 14.000 euros, siempre y cuando los segundos pagadores paguen importes superiores a 1.500 euros. Entonces tenemos esos dos límites, los 22.000 euros para un único pagador y los 14.000 ¿sí? cuando hay varios pagadores y superan los segundos y sucesivos pagadores los 1.500 euros. Y en este bien, caso tendrían que presentar su declaración.
¿Cuál es el mínimo obligatorio para presentar la declaración? Esos 22.000 euros que decías, ¿no?
Claro, claro. En función de la cuantía y del número de pagadores, pues esos son los mismos límites que hemos hablado antes cuando estamos hablando de rentas del trabajo. Los 22.000 o los 14.000. En función de un pagador o varios pagadores.
Ya, sí, lo que nos decías antes. ¿Qué ocurre si el SEPE no ha aplicado las retenciones correctas? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, yo aquí me gustaría a la audiencia lanzar un mensaje, ¿no? Sobre todo a estas personas que se van a poder encontrar con esta situación. Lo que se van a encontrar con mucha facilidad es que el SEPE no va a practicar retención si el importe pagado es inferior a 14.000 euros.
Ajá.
Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Si estas personas que cobran el SEPE no llevan retención por estos importes inferiores a 14.000 euros y tienen obligación de declarar por ser un segundo pagador el SEPE, lo que va a ocurrir es que en su declaración de la renta, a la cual van a estar obligados, pues le va a salir un diferencial a ingresar. Por lo tanto,
o sea, que van a tener que pagar la renta porque en su momento no se le hizo la retención, porque eran 14.000 euros de un solo pagador, que era el SEPE, que no contaba con que hubiese otros. O sea, que eso hay que mirarlo, porque puede.
Eso hay que mirarlo, o sea, que puede, y hay que tener mucho cuidado este año con los datos que aparecen en el borrador y estar muy muy atento a esta situación.
Sí, o sea que si el SEPE no te ha retenido, porque era menos de 14.000 euros, no significa que no tengas que pagar Hacienda. Bueno, más novedades de la renta de este año. Las mujeres con hijos, ¿qué pasa con ellas?
Pues eso va a ser otro punto caliente de la creación de la renta, porque, y aquí también hago otra advertencia a la audiencia, en el caso de mujeres con hijos que hayan estado también en situación de ERTE, pues y aplicaran la deducción por maternidad, por tener hijos menores de 3 años, que les corresponde pues 100 euros mensuales por cada uno de ellos, hay que hacer dos diferenciaciones. Si estas personas han estado en ERTE total en algún mes, en algún momento del año pasado, no van a tener derecho a la deducción y, por lo tanto, cuando hagan su declaración de la renta, van a tener que regularizarla y devolverla por esos meses. Y, sin embargo, aquellas madres que hayan estado en un ERTE parcial, a tiempo parcial, estas sí podrán aplicarlo y no tendrán que regularizar esa deducción.
Ingreso mínimo vital. Se aprobó el ingreso mínimo vital, ha tenido problemas, ha habido mucha gente que no lo ha cobrado, pero quien lo ha cobrado, ¿tiene que hacer declaración?
Pues tienen que hacer declaración sí o sí, con independencia de la cuantía. Antes hablábamos de los límites de cuantía para hacer la obligación, pero en el caso de que cobren mínimo vital, la normativa que lo aprobó estableció como condición que tienen que presentar obligatoriamente la obligación de declarar, o sea, la declaración de renta. Lo que pasa es que hay un matiz. Es una renta exenta.
Ajá.
Es una renta exenta. Entonces,
¿qué sentido tiene presentar la declaración?
Pues el sentido tiene que esta exención tiene un límite, que es el 1,5 del IPREN, que en importe es unos 11.200 euros aproximadamente. Entonces, estas personas posiblemente cobren otro tipo de ayudas similares.
Las autonómicas,
ayudas de inserción autonómicas de ayuntamientos que superen ese importe. Entonces, tendrán que tributar por aquellas cantidades que superen los 11.279. Pero por el resto no tendrán ni que incluirla. Tendrán que hacer la declaración y eso qué pasará, que les obligará a tributar por esos diferenciales y por si tuvieran otro tipo de rentas susceptibles de tributar.
Ya, lo que pasa es que, bueno, estas personas, muchas de ellas están en condiciones complicadas para hacer todo esto.
Complicadas, posiblemente, posiblemente el caso normal será pues, que cobran su mínimo vital, que sea inferior a 11.000 euros y tengan que presentar su declaración pero sin incluirla, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno.
Ya digo, porque es que quiero decir, esto hay que saber hacerlo. Si no sabes hacerlo, tienes que buscar un asesor. Y esto, y esta gente que lo cobra no está para eso, para asesores. Oye, una última cosa, Arturo.
Este año hay que tener mucho cuidado por eso, con estas situaciones que se han provocado.
Con todas estas cosas,
con toda la normativa COVID hay que revisar bien los datos,
Y si soy un pequeño empresario y el año pasado por la crisis de coronavirus he recibido alguna ayuda, ¿esto cómo hay que reflejarlo en la declaración?
Pues las ayudas tenemos que diferenciar la tipología. Así, por ejemplo, se me ocurren las prestaciones por cese de actividad para autónomos, pues estas deberán declararlas como rendimientos del trabajo, como una renta del trabajo más. En el caso, por ejemplo, también los que hayan acudido al ICO, aunque es un préstamo, pues en su caso, en todos los intereses que hayan pagado al ICO o aquellos gastos de apertura, etcétera, pues también nos podrán deducir como gasto de su actividad empresarial. Y luego otro tipo de ayudas que haya dado la comunidad autónoma o algún ayuntamiento, siempre y cuando estas ayudas vayan dirigidas a cubrir la bajada de ingresos que ellos han tenido, pues también tendrán que declararlas como ingresos en su actividad económica.
Arturo, gracias por haber estado con nosotros. Habría más cuestiones, pero estas son algunas de las esenciales. Y nos quedamos con una de las cosas que nos has dicho. Atención, que con todo lo que ha pasado con el coronavirus, la declaración de la renta de este año no es igual a la de otros años y hay que tener en cuenta. Y hay que saber hay que presentarlo.
Hay que revisar,
gracias, Arturo.
Muchas gracias, Fernando, y buenas tardes.
Aquí llega Elena Grandal con un mensaje de la Mutua. Muy buenas tardes de nuevo, Elena.
Buenas tardes, Fernando. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es. Cuando nadie...
Hace un ratito le ha llevado el pizzero a Rosa Rosado la pizza, sí, del desayuno, sí, 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 para mañana, con cereales.
Cereales, muy ricos.
Muy ricos, sí.
Muy ricos, sí. Son redondos, con un, ¿sí?, agujero en medio y de colorines. Entonces tienes la base de la pizza y luego hay, ¿sí?, dos ahí amontonados unos encima de otros, pues de color rosa, verde, amarillo, ¿qué te parece?
Parece decorativo más que para comérselo.
Exactamente.
Bueno, pues eso nos ha dado pie para preguntarle, para preguntarte, sí, ¿tú que desayunas o si no desayunas? ¿Qué están contando los oyentes, Rosa?
Pues, Fernando, mira, este hombre sí se lo monta bien cada mañana.
Hola, gente, muy buenas tardes. Pues yo por las mañanas me levanto a eso de las 8:30 a las 9, me visto, me arreglo, me acicalo un poquito y a las 9:30, 10 estoy en el bar y almuerzo, desayuno con un bocadillo de sepia y una cervecita con unas olivas. Ese es el mejor desayuno que hay.
A las 10 de la mañana, ¿eh?
Bocadillo de
sepia con cervecita y unas olivas.
A esa hora algunos ya están en el redesayuno, que eso, de eso no hemos hablado todavía, ¿eh?
Es verdad.
Bocadillo de sepia, bueno, tiene el hombre un estómago a prueba de bomba, ¿no?
Sí. Las aceitunitas.
Y la sepia, con un poco de alioli le ha faltado.
Fíjate,
decir,
qué cosa, buena hora, a las 10 de la mañana.
Sí. Los boquerones fríos de la noche anterior también se pueden desayunar.
Pues sí,
a mí sí, boquerones fritos de la noche anterior, a mí me gusta desayunarlos. O sea,
sí, tú te los
aquí
comes.
Hay quien,
un huevito revuelto sí, y los boquerones, ¿no?
No, el huevito no, pero... aquí hay quien quiere desayunar siempre dulce. Antes sí, lo de desayunar salado estaba casi mal visto, pero se ha ido poniendo más
de moda
o sí, más aceptado, ¿eh? Sí.
De hecho, fíjate,
¿más?
Hay
además
quien
de la sepia que tenemos, ¿hay alguien desayune cocido o algo así?
No, de momento no, pero es verdad que quien no se pone como el Kiko en los desayunos de algunos hoteles, hablando de lo salado también, eso lo recuerda Teresa.
Ay, el desayuno. Yo empecé a sentarme a desayunar a los casi 65 años, cuando me jubilé. Sí. Hasta entonces, fíjate, yo desayunaba de pie, pegada a la encimera, con el vaso en la mano y la galleta en la otra. Pero lo que sí me acuerdo, y cómo los echo de menos, los desayunos en los hoteles americanos cuando me tocaba ir, ahí sí que me sentaba. Me levantaba una hora antes para bajar a desayunar en paz, la fruta cortada, el zumito, te pones a siquear un huevito, hoy cuando iba a Escandinavia, salmón ahumado. Eso sí que son desayunos, no el café corriendo, el café de la encimera.
El café de
yo
la
estoy de acuerdo con esta oyente. Lo que pasa es que eso ha cambiado. Yo tuve la ocasión en agosto de estar en un hotel y claro, aquello de levantarte 7 veces a cargar el plato ya no... Y claro, tienes una persona que te atiende, ¿no? Para que tú no estés tocando todo, ¿no? O sea, para tener el protocolo,
claro,
COVID.
Ahora sí, y claro, pero antes...
Me llega la primera vez y se lo pide... La segunda, y ya te da corte levantarte la tercera. Yo cuando había buffet libre, pues no sé, o sea, yo mataba el hambre de siglos allí.
Pero es una pena, unos platos con unas montañas, sí, de comida, sí, Fernando.
Sí, sí. No, y sobre todo la diversión de... Bueno, ahora un poquito de esto. Mira, lo que contaba, claro, esta señora en Noruega, me parece que ha dicho, cuando estuvimos haciendo el reportaje en Finlandia, ese desayuno con todo el pescado ahumado y tal, claro, esto ya veremos si vuelve, no sabemos si vuelve.
Bueno, pero
¿qué,
de
tú qué desayunas?
De todas formas, todavía los hoteles sí que te ponen un buen buffet y la gente se pone morada, ¿eh? Eso también te
sí, digo. pero se lo tienes que pedir al camarero ahora,
sí,
ya no
ahora
puedes
con
estar
más cuidado
tú por ahí. No puedes estar levantándote, ya te digo, 7 veces a cargar,
sí,
el plato.
Sí.
Bueno, 607-150602, tú que desayunas, cuéntanoslo en el WhatsApp de la tarde.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo
escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este jueves, la selección comienza su fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Y lo hace contra Grecia. Desde las 8 y cuarto, vive en tiempo de juego toda la emoción del España-Grecia.
Me está enamorando España, Manolo, no me gusta, me enamora.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Gol de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La teoría lo dice, cuanto más nos gusta el yogur, menos dejamos. Nuevo yogur Bifidus de vainilla de día con un 31% de descuento por 0,65 el pack. Nueva calidad día, confirmada.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
Si estaba bien, ¡ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie.
Hoy se ha presentado, se ha votado la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia. Han conseguido los socialistas, con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, pues un cambio en ese ayuntamiento, un cambio en la alcaldía. Termina así el ciclo de mociones de censura de los últimos 14 días, que empezó también en Murcia con la moción de censura en la Comunidad de Murcia. Se presentó en Madrid, pero se presentó más tarde que la convocatoria de elecciones hecha por Isabel Díaz Ayuso, y hubo también moción de censura en Castilla y León. Eso nos ha llevado a preguntarnos si estas mociones de censura respetan el espíritu constitucional de la moción de censura. La moción de censura está regulada en nuestra Constitución. Para intentar respondernos a esta pregunta, vamos a hablar con dos personas que saben de esto prácticamente todo. Una es Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Freixas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, se dice que la moción de censura tiene que ser, digamos, positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso, profesora Freixas? Constructiva, no positiva, constructiva.
Constructiva, vale, yo decía yo, cuando ha dicho positiva no sabía. Sí, constructiva significa que tiene que incorporar el candidato que automáticamente quedaría investido presidente del gobierno, fuera central o autonómico, si la moción de censura prosperase. Esto está inspirado en el modelo de Alemania y es para evitar que proliferen mociones de censura simplemente pues para provocar debate parlamentario y desgaste, para forzar que hubiera ese cambio en el gobierno, pues se pide que la presentación de la moción ya incorpore el nombre de la persona que sería el futuro jefe de gobierno. Sí, la moción de censura, digamos, obtiene los votos necesarios.
Profesor Tajadura, ¿las mociones de censura que hemos visto en los últimos días respetan, digamos, el espíritu constitucional o el propósito o la finalidad que le atribuye nuestra Carta Magna a las mociones de censura?
Hay que distinguir también, por un lado, lo que son las mociones de censura como la de hoy en el ámbito local de las que se producen en el ámbito parlamentario. Quiero decir, la que está regulada es en la Constitución es la moción de censura al presidente de gobierno para producir un cambio de gobierno. Y en las comunidades autónomas pues están en los estatutos de autonomía reguladas también la moción de censura con el mismo sentido. En el ámbito local es distinto, ¿eh? Es distinto, entre otras cosas, porque bueno, eso es lo primero que habría que diferenciar. Yo creo que la primera moción de censura, al margen de todas las que se han presentado estos días, es la que motivó la sustitución de don Mariano Rajoy por don Pedro Sánchez. Sí. Y esa es evidente, yo creo que está en el origen, lo decía Francesc de Carreras, me parece uno de estos días, le escuchaba decirlo con su clarividencia habitual, que ahí está el origen de todos los males, porque esa primera moción fue claramente destructiva. Es decir, fue simplemente para quitar a Rajoy de la presidencia de gobierno, pero no había un programa alternativo con un candidato que tuviera una mayoría que le respaldara para llevar adelante un programa nuevo. Y entonces de ahí vienen todos los males, entendiendo por males la inestabilidad crónica que vivimos, ¿no? Las investiduras convulsas, etcétera. Porque concretamente, o sea, yo quería sobre todo criticar aquella, ¿no? Porque las de ahora, bueno, pues simplemente han fracasado. Es decir, la de Murcia, la Comunidad Autónoma de Murcia y la Comunidad Autónoma de Castilla y León han fracasado. Por lo tanto, pues han sido simplemente pues un intento, han cumplido una finalidad política, pero no la jurídica. Porque eso también importa señalar, ¿no? Las mociones de censura tienen un efecto jurídico que es reemplazar al presidente de gobierno sin crear vacío de poder, pero tienen también un efecto político y es que aunque uno sepa que la va a perder, es una oportunidad de dirigirse al electorado de cara a las siguientes elecciones, de decir, aquí hay un programa alternativo y hay un líder alternativo. Es el ejemplo de la moción de Suárez, ¿no? De Felipe González contra Suárez.
Sí, pero son legítimos o la de Iglesias, es decir, o la de Vox en su momento.
Son legítimas, son legítimas desde el punto de vista político. Uno ya sabe que va a perder, pero es una posibilidad que le brinda el ordenamiento de dirigirse a la opinión pública, y puede tener un rédito electoral en las siguientes elecciones, o puede al contrario, ¿no? Es decir, hundirle más si no le sale bien la jugada. Pero esas sí que son legítimas. Las que son ilegítimas son las que se utilizan para derribar a un presidente de gobierno, consiguen su efecto, como consiguió la de Pedro Sánchez, y generan inestabilidad porque alumbran un nuevo gobierno que no está respaldado en torno a un programa real.
Ya, profesora Freixas, ¿coincide con esto, con que hay una ilegitimidad, digamos, en esas mociones de censura que no pueden garantizar la estabilidad de la Cámara y que no tienen un programa?
Bueno, son muy complicadas esas mociones de censura. Realmente la moción de censura no está pensada para esto, como ha explicado bien el profesor Tajadura. Y De ahí que me parece que fue, no sé si fue Alfonso Guerra, ¿no?, que calificó al gobierno resultante o a la mayoría de la moción de censura por la que se derribó a Rajoy como el gobierno Frankenstein o la mayoría sí. Frankenstein, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando la Constitución y los estatutos regulan la moción de censura, pues piensan en un candidato que lleva un programa para Ajá. ser votado, y se vota el candidato con el programa en esta ocasión, cosa que no sucede en la investidura normal, que es otro tipo de trámite. Entonces, claro, da la impresión un poco que eso del programa realmente lo estamos viendo en retazos desde que se consiguieron los votos, porque no sabíamos exactamente qué es lo que podía pasar.
Sí, por eso el candidato tiene que hacer una presentación del programa, ¿no? Está previsto que en el debate de la moción de censura él presente un programa alternativo de gobierno.
Eso es, sí, como en la sesión de investidura, cuando después de unas elecciones hay un candidato que se presenta ante el Parlamento para obtener la mayoría suficiente para poder ser investido y presenta un programa.
Ya.
Bueno, pues en la moción de censura también hay que presentar un programa, porque se trata de formar un nuevo gobierno.
Ajá, no se pone una moción de censura para provocar luego unas elecciones. Vamos a ver, también se ha discutido estos días, porque claro, estamos en una situación parlamentaria donde es difícil formar mayorías, ¿cómo calificar a los diputados de un partido que no respeta la disciplina de voto? Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Ciudadanos, ¿no?, en la Comunidad de Murcia, ¿no?, que su partido ha decidido apoyar la moción de censura y que ellos deciden no obedecer al partido. Se ha utilizado el término tránsfuga para estos diputados. Profesor Tajadura, ¿está bien utilizado el término tránsfuga en este caso? Bueno, que es un término no jurídico, claro.
No es jurídico, pero se explica lo que quiere decir. Es una definición estipulativa diciendo, por tránsfuga queremos decir esto. Lo que pasa, claro, que luego hay que, en cada caso, hay que distinguir las causas, digamos, del transfugismo. La existencia de esta figura trae causa de la doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que el escaño es del diputado y no del partido.
Ajá.
Entonces, eso dice, porque claro, se plantea al principio decir si cuando una persona abandona el partido por el cual ha sido elegido, perdería el escaño, el partido podría quitarle el escaño. Eso llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que el escaño es de la persona. Entonces, esa persona puede pasarse un partido a otro, etcétera, pero conservar el escaño. Y esa persona es a la que se le denomina tránsfuga. Entonces, pues hay que ver, claro, no es lo mismo pasarse de partido, digamos, por motivos irregulares o poco éticos o obtener una ventaja económica, etcétera, que hacerlo en conciencia, decir pues que sigo teniendo las mismas ideas y ahora es el partido el que estaba el que ha cambiado. Entonces habría que, desde un punto de vista moral, pues se pueden distinguir los casos, aunque desde un punto de vista jurídico, pues es un transfuga, es una persona que se ha pasado a otro partido, y eso no tiene trascendencia jurídica porque el escaño lo sigue conservando él y el partido no puede privarle del mismo.
O sea,
bueno,
el escaño
es consecuencia de nuestro sistema, porque en otros países, en el sentido de que presentamos listas cerradas y bloqueadas a las elecciones, y por lo tanto partimos de la ficción de que esa lista y ese partido son un todo que va unido y que no se puede resquebrajar. A ver, Winston Churchill cambió de partido. No es una cosa extraña que alguien, digamos, cambie de partido en un momento determinado. Pues puede bien suceder que un partido político que tenía una línea política clara, pues la dirección o en un congreso o lo que sea, se decide cambiar esa línea, y los diputados electos de ese partido pues pueden coincidir o no con ese cambio de rumbo. Entonces, en nuestro caso,
pero es que se supone que es obligatorio
la seguirlo, pero
claro, es que
relativo.
Se supone que es obligatoria la disciplina de voto. O sea,
claro,
profesora Freixas, esta es la cuestión.
En el Parlamento Europeo, por ejemplo, no hay disciplina de voto. En el Parlamento Europeo no se le puede exigir a ningún diputado que vote no lo que su partido ordena, porque el partido no puede ordenar nada de entrada.
Ya, pero,
¿sí? Es decir,
pero entonces es un poco contradictorio que la lista sea cerrada, que haya disciplina de voto y que a la vez el escaño pertenezca al diputado, ¿no? Ahí es donde está la contradicción, profesor Tajadura.
Bueno, ahí está la contradicción. Eso es como consecuencia de hay un precepto en la Constitución que dice los diputados no están sujetos a mandato imperativo. No están sujetos a mandato imperativo. No pueden recibir órdenes e instrucciones. Se dice que ese es el artículo más uno de los más incumplidos de la Constitución, porque todos los diputados reciben órdenes e instrucciones de su respectivo.
O sea, teóricamente no pueden recibir órdenes.
No, bueno, la Constitución, no están sujetos a mandato imperativo, tienen que hablar siempre en conciencia, en cada votación, lo que ellos creen en conciencia, que es lo mejor para el país y para sus electores. Lo que pasa es que en la práctica el partido de la distribución es, e incluso le puede, y hay muchos partidos que lo tienen establecido así, cuando incumplen la disciplina de voto le sancionan con una multa de 250 o 300 euros, y eso lo pueden hacer. Pero lo que no pueden hacerle es privarlo de la condición de diputado. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese precepto constitucional que garantiza la libertad de conciencia de los diputados, ¿no? Esto plantea el problema de los transfugas, que es el que estamos comentando ahora. Pero la solución contraria, digamos, para acabar con el transfugismo, se podría decir, pues quitémoslo de la prohibición del mandato imperativo y permitamos ya al partido expulsar, privar del escaño al diputado. Pero claro, eso se podría ser peor el remedio que la enfermedad, porque sería casi establecer una dictadura del partido, eliminar la voluntad del parlamentario individual, y prácticamente bastaría con que fuera un diputado a votar por todos los demás.
Eso
ya.
Con
esa no es una buena solución.
Donde hubiera un representante de cada partido, pues ya estaría, ya lo tendríamos todo decidido.
Con lo cual, vamos a decir, pero también eso tiene que ver con la lista cerrada, quiere decir, si tú en realidad no conoces al diputado, tú en realidad en el Congreso entregas la lista ya cerrada, pues tiene poco sentido, digamos, distinguir votos diferentes dentro de cada partido, ¿no? Quiere decir, estamos viendo contradicciones del sistema, me parece a mí.
Bueno, podría decirse que es una contradicción del sistema, pero eso no está impuesto por la Constitución, ¿eh? Las listas cerradas y bloqueadas es un tema de ley electoral que se podría variar. Se podrían desbloquear las listas, por ejemplo. Podría ser como sucede en la mayor parte de países de la Unión Europea, en donde el partido presenta una lista, pero es el elector el que pone orden en la lista y dice, yo de número uno quisiera a este, de número dos a este otro, de número tres a este otro, de número cuatro a este otro, dentro de la lista del partido. Y entonces, al final, es realmente el ciudadano el que posiciona a los candidatos dentro de las listas. Esto podría ser haciendo una reforma de ley electoral. No hace falta reformar la Constitución para ello.
Bueno, falta nos haría algo parecido. Profesora Freixas, profesor Tajadura, gracias por estar con nosotros y aclararnos, porque hemos estado hablando mucho de mociones de censura, hemos hablado mucho de tránsfugas o no tránsfugas, sin tener estas referencias que afortunadamente nos han dado en la tarde. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Un placer.
Está claro que el COVID está trastocando todas nuestras vidas. Hemos hablado de cómo afecta especialmente a algunas generaciones y nos queremos fijar de nuevo en los jóvenes, y en la que puede ser otra generación perdida. Me refiero a jóvenes estudiantes, universitarios, que después de mucho tiempo de esfuerzo no pueden terminar el grado porque no encuentran dónde hacer prácticas. Hay prácticas que son obligatorias para conseguir un título. Muchas empresas que colaboran con las universidades han limitado o cerrado su oferta. 8 de cada 10, según un estudio de la Fundación Universidad Empresa, está buscando prácticas por su cuenta o a través de páginas de colocación o de amigos. Con alumnos y profesores ha estado hablando nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿qué cuentan los estudiantes? ¿En qué situación están?
Pues están muy preocupados porque han sido muchos años de estudio. Especialmente hablamos de carreras como ingenierías o carreras sanitarias. Están llegando al final. Algunos tienen incluso todo aprobado ya, pero les faltan las prácticas, que son imprescindibles para en estos grados para hacer luego el trabajo de fin de grado y obtener el título. Desde el año pasado se están encontrando con muchas dificultades para realizarlas porque, como bien decías, Fernando, las empresas que también están pasando por dificultades han limitado su oferta o se han retirado de esas bolsas de colaboración que hay en las universidades. Por ejemplo, podemos escuchar a Jorge, que está estudiando una ingeniería en Madrid.
Está siendo muy complicado encontrar nada y sin prácticas no podemos presentar el trabajo de fin de grado, y si no podemos presentar el trabajo de fin de grado no podemos acabar la carrera. Así que este de no encontrar prácticas es un problema bastante importante.
De momento nos cuentan, nos explican que solamente están llegando estas prácticas obligatorias, insistimos, para un número reducido de alumnos. Normalmente suele ser para los que tienen mejores expedientes y el resto pues se está quedando fuera.
¿Y qué medidas está tomando cada universidad? ¿Cómo pueden resolver esta situación?
Pues es una situación general y existen unos protocolos de actuación generales de la conferencia de rectores, también de la conferencia de decanos, y luego cada universidad los desarrolla a su medida. Lo que han hecho en algunas ha sido buscar formas de flexibilidad. Han intensificado además el llamamiento a las empresas con las que colaboran habitualmente. Hemos hablado también con Máximo Juan Pérez, es el delegado del rector para empleabilidad y alumnos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Que a día de hoy todos nuestros estudiantes estarán en condiciones de graduarse porque hemos ido canalizando y articulando medidas y recomendaciones para conseguir esas plazas de práctica o buscar una planificación académica adecuada.
Nos dicen que en su caso están casi todos los alumnos han encontrado ya prácticas o terminarán en junio haciendo las prácticas.
¿Y cómo flexibilizan? ¿Piden menos horas o qué fórmula usan?
Pues depende, Fernando, de la universidad, pero esa sí ha sido una opción, la que tú comentas. Se han reducido las horas necesarias para obtener los créditos y fíjate, en algunas carreras piden 450 horas. En la Autónoma de Madrid, por ejemplo, se ha permitido que se hicieran también esas prácticas de manera online.
Por ejemplo, permitimos que las prácticas externas curriculares obligatorias puedan realizarse en modalidad, pero al menos el 20% de las horas de prácticas se tienen que realizar de forma presencial.
Hubo muchísimas dificultades, como te puedes imaginar, el año pasado y se llegó a junio con muchas complicaciones y en algunas facultades optaron por convalidar esas prácticas que no se hicieran y convalidarlas por seminarios.
Pero claro, no es lo mismo una carrera técnica, una ingeniería, una carrera sanitaria que otras carreras menos prácticas.
No, la verdad es que no, y los estudiantes además son los que son más conscientes. Mira lo que nos decía Jorge.
Yo me planteo, imagínate, acabamos la carrera con unas charlas en vez de con experiencia laboral real. Y mucho más difícil encontrar trabajo en esas condiciones porque no tenemos experiencia.
De esta manera, según comentabas tú, 8 de cada 10 universitarios, y es el resultado de un estudio de la Fundación Universidad Empresa, estaban buscando prácticas en los portales de ofertas de trabajo o incluso a través de amigos y de conocidos.
Bueno, vamos a ver si se consigue por fin normalizar la situación con la vacunación y esto cambia y vuelve a como era antes. Gracias, Susana.
A ti, Fernando.
Desayunos. Hemos tenido unos cuantos estupendos desayunos a lo largo de la tarde. Hoy estamos desayunando de la tarde,
sí.
No merendando, desayunando.
Sí.
¿Qué nos están contando de sus desayunos los oyentes?
Fernando, Rosa. Dice un oyente aquí, en mi casa todas las semanas están consumiendo 8 kilos de naranjas en zumo para mi mujer y mis hijas.
Bueno, es lo que decíamos antes, o sea, que el zumo está estupendo, pero que es un problema de, bueno, te gastas un cierto dinero y que bien gastado está, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Es un problema de logística, hay que tener
un
buen saco de naranjas y luego el ratito
kilos
que hay que echar exprimiendo.
Bueno, este es Pedro que cuando se pone, a ver, que no hay quien le gane.
Buenas tardes para la gente. Soy Pedro de Pamplona y yo habitualmente pues salgo de casa pues con el Colacao bebido, un par de galletas, igual una magdalena me como por el coche. Pero hay un día al año en el que me pego un buen desayuno entre pecho y espalda, pero bien, de esos de salao, bien de chistorra, huevos fritos, jamón, y ese día es el mejor día del año, el 6 de julio antes del chupinazo. ¡Un saludo!
Ah, claro, amigo.
Coge está. Energía.
Por eso lo de la chistorra, claro. Suavito para desayunar.
Sí,
Lo de la magdalena en el coche, o la galleta en el ascensor o por las escaleras,
es típico, ¿verdad? Yeah.
Es que es muy malo porque es que además se te queda atragantado, porque vas corriendo, estresado. Se te queda o en la garganta o se te queda en la boca del estómago ahí la magdalena, que estás un par de horas con ella ahí.
Y luego ni te alimenta ni la disfrutas.
Exacto.
Exactamente, no la disfrutas. Yo lo que estoy viendo, Fernando, lo que está triunfando en el día a día por encima de todas las cosas, es la tostadita con aceite y tomate. Eso sagrado.
Hola, gente. Buenas tardes. Pues yo sí desayuno bastante bien porque me tomo una tostadita con pan y con tomate y con aceite, luego mi descafeinado con leche, una fruta y un trozo de bollo que hago yo o unas galletas sin azúcar. Un abrazo.
¿Ves? Nos portamos
el
muy
bollo
bien.
Casero, muy bien.
Sí,
muy bien.
El desayuno, estupendo.
Para mí este es el desayuno, la tostadita con el aceite y con el tomate, pero el tomate le da ese puntito
muy rico
de acidez, está muy bueno. Está
sí, 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 sí. Bueno, veo que nos portamos muy bien en el desayuno y es verdad que hay gente que no lo perdona.
Buenas tardes a la gente. Yo el desayuno no lo perdono por nada del mundo, tenga o no tenga prisa, me encanta. Yo lo que desayuno es un zumo de naranja, un kiwi, una taza de leche con Colacao, dos tostadas de pan con aceite y mermelada y cereales. Sea día de semana o sea sábado o domingo, siempre desayuno lo mismo. Me encanta el desayuno.
¿Veis?
Ha aparecido el kiwi. El kiwi. Atención, ¿no? Esto también
hay mucha
está
gente
popular.
Muy aficionada al kiwi, de buena mañana.
Sí, porque tiene efectos muy... muy favorables al tránsito, digamos.
Exactamente, me vas al bate rápido.
No, esto no es Herrera, no vamos a entrar en detalles, pero el kiwi tiene, bueno, facilita, digamos.
Sí, está bueno, a mí me gusta.
¿Sí?
A mí me gusta el kiwi.
¿Tú lo pelas o lo cortas por la mitad y lo tomas como
cucharita? No, por la mitad y cucharita, sí, ¿no?
Ya, es que aquí hay escuelas de kiwi, según el kiwi cortado, el kiwi en cucharilla, tránsito. 607-150602, ¿tú qué desayunas?